durante esos meses en los cuales nosotros hemos compartido en los domingos de la mañana el mensaje sobre encuentros con Jesús. Nosotros anhelamos esta mañana anhelar un encuentro diferente, único, que tiene ciertamente un mensaje impactante a cada uno de nosotros al comprender la verdadera naturaleza de ese encuentro. Personas hay que, como hemos explicado en varias ocasiones, han tenido un encuentro con el Señor. Algunos se dan cuenta de su presencia. Otros, a pesar de darse cuenta de su presencia, no reconoce la importancia, la grandeza del privilegio de estar delante de uno que es poderoso, benevolente, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y muchos por conveniencia individual, por causa de sus problemas personales, vicios, amistades, tradiciones, no le dan la oportunidad en ese encuentro al Señor de transformarlos, de tocarlos, y regresan a sus viejos caminos, ignorando, pues, el momento de su visitación. Pero el encuentro que queremos enfatizar esta mañana es un encuentro diferente porque se trata de una persona que no era judía, era un centurión romano. Muchos sabemos que la palabra centurión vino del número 100, significando que él tenía bajo su dominio, sus órdenes, su autoridad, a 100 soldados romanos. Allí en la tierra de Israel, el centurión era un representante de César. Y entre él y César había otros que estaban en una autoridad superior a la del centurión. Y es justamente sobre ese tema de la autoridad que queremos, pues, subrayar los próximos minutos. Mientras tratamos de entender el mensaje, la meditación que anhelo compartir con ustedes esta mañana. En primer lugar, hay autoridad humana. Cuando nosotros hablamos de la familia, los padres sobre los hijos, hay la autoridad militar. Los que conocen las Fuerzas Armadas saben que un soldado está bajo la autoridad de un cabo, el cabo bajo la autoridad de un sargento, el sargento bajo la autoridad de un teniente, el teniente bajo la autoridad de un capitán, el capitán bajo la autoridad de un coronel, y el coronel bajo la autoridad de un general. Hay un rango de autoridades, no solamente en el ámbito humano, en cuanto a la familia, en el ámbito militar, pero también en el trabajo. Nosotros conocemos lo que significa la autoridad, porque al trabajar hay mayordomos. Y los mismos mayordomos, siendo autoridad, están bajo la autoridad de los dueños, los patrones. Pero hay una autoridad mayor, más amplia, más importante, que es la autoridad espiritual. Porque nosotros sabemos que Dios ha hecho ángeles y sobre ellos arcángeles que están en autoridad superior a los ángeles. Al hablar de los demonios, hay principados, hay potestades, y todas estas palabras expresan el rango de autoridad que tienen ellos. En la creación del universo, nosotros detectamos de una manera muy tangible la autoridad que hay en la obra de las manos de Dios. O sea, la influencia del sol sobre la tierra, la influencia de la tierra en cuanto a la luna, la influencia de la luna en cuanto a muchas cosas que habitan en la tierra. En fin, hay rangos de autoridad por doquiera. No hay cómo escapar a esta realidad. Pero lo más precioso que yo anhelo subrayar en el encuentro de esta mañana es que aquel centurión intercedía por alguien que estaba bajo su comando, por un siervo, por una persona que humanamente hablando delante de las autoridades quizás no tuviera el valor estimativo que suele recibir las personas que están en autoridad, en rangos superiores. Y es justamente aquí, en ese contexto, que yo anhelo subrayar algunas realidades para que al salir de aquí llevemos un conocimiento más amplio sobre encuentros con Jesús. La Biblia dice que él era un centurión y se encontraba en una ciudad muy importante, la ciudad de Capernaum, dice la transliteración española. La palabra vino de kfar en el árabe, que quiere decir pueblo, y Naum era el profeta conocido, la ciudad de Naum. En el hebreo, Naum quiere decir consuelo, la ciudad del consuelo. Y ahí estaba ese centurión, y al mirar la aflicción de la familia de su siervo, y él mismo teniendo en su corazón el anhelo de ver aliviado aquel siervo, aquella familia, él busca consuelo en uno que tiene autoridad, el Señor y Salvador Jesucristo. Encontramos también que él no se atrevió a ir directamente a Jesús, sino porque él tenía autoridad, él envió a aquellos que estaban bajo su comando a ir para tratar personalmente con Jesucristo. Y de acuerdo con la lectura bíblica, nosotros entendemos que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Mandó a personas que conocían a Jesús, personas que pudieran acercarse a Jesús, que viniese Jesucristo, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Y quiero que oigan con atención las próximas palabras. Es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y aquí está la primera lección. La grandeza de nuestra autoridad equivale a nuestra disponibilidad a la sumisión a la autoridad. O sea, Jesucristo tenía autoridad y la tiene todavía, pero mientras caminó sobre la faz de la tierra, su autoridad era grande porque reflejaba su sumisión al Padre que está en los cielos. Y ese centurión, que a pesar de no conocer los escritos judíos, a pesar de ser romano, ajeno pues a las tradiciones del judaísmo, él dijo: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Pero él dijo aquí una palabra clave para nuestro entendimiento. Él dijo: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él estaba diciendo a Jesús: así como tú tienes autoridad porque te sometes al Padre que está en los cielos, yo también tengo autoridad de enviar. Y él envió a sus siervos a interceder. Él pidió a sus amigos judíos a venir al Señor Jesucristo para hablarle sobre la necesidad de aquel siervo. El segundo pensamiento que yo quiero subrayar en esta ocasión es que nosotros también muchas veces queremos alcanzar las bendiciones de Dios. Y uno dice: pero hermano, yo he pedido tantas veces, yo he rogado, yo he orado, yo he ayunado, y el Señor no me ha concedido esa petición. Y para descifrar ese enigma, yo quisiera decirles que autoridad es una influencia que nos vale para que otros hagan algo mientras que yo obedezco a la autoridad que está sobre mí, sea humana, espiritual, material. Y aquí tenemos dos incidentes, uno leído en el texto de Lucas y otro que daré lectura en un rato más en las páginas del Antiguo Testamento, que hablan de personas bajo autoridad. Uno, el Señor accedió a su ruego, o sea, le concedió el deseo de su corazón, y a otro le negó. A pesar de amarlo tanto, a pesar de estar bajo autoridad. En las páginas del Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, está un texto que esta mañana, dialogando con el hermano Ramón Ramírez, él mencionó. Dice la Escritura: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con ese asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hablando de la autoridad, tenemos aquí a un hombre, David. Su nombre traducido del hebreo quiere decir amado. David, de acuerdo con las escrituras, es uno que anduvo según el corazón de Dios. David era muy íntimo, era muy apreciado por Dios, amaba a Dios. Pero cuando él no se sometió a la autoridad de Dios, entonces las consecuencias vinieron y Dios no pudo oír el clamor de su corazón. Ahora, de regreso al centurión romano, a pesar de que no era un judío, a pesar de no cumplir con los rituales del judaísmo, era un hombre que conocía la enseñanza de Jesús. Era un hombre que se daba cuenta de las palabras de Jesús, cumpliéndose en él lo que dice las Escrituras, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y él entonces, confiadamente, ni siquiera demandó que Jesucristo viniera a tocar a su siervo, entrar en su casa, sino que le dijo, di una sola palabra y mi siervo será sanado. En nuestro contexto, hablando ahora de la aplicación a nuestra vida, a veces nosotros queremos autoridad para bendecir a nuestros familiares, pero nosotros no estamos bajo la autoridad de nuestro Padre que está en los cielos y fracasamos en el manejo de nuestra familia. A veces queremos autoridad para bendecir a nuestras finanzas y nosotros no entendemos la autoridad de Dios cuando le pregunta al hombre, ¿robará el hombre a Dios? Queremos nosotros, pues, ejercer esa autoridad, pedir a la autoridad mayor que nos conceda el anhelo de nuestro corazón, pero es menester que entendamos que hay un rango. Por eso en la gran oración modelo enseñada por el Señor Jesucristo, Él dijo, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. O sea, como nosotros hacemos en la tierra, como nosotros cumplimos con nuestra sumisión bajo la autoridad de Dios, le estamos diciendo a Dios, obra pues de acuerdo con tu soberana voluntad. ¿Cuál es pues la conclusión que podemos nosotros traer a esa enseñanza? Es que nosotros nos encontramos con el Señor tantas veces. A veces a través de vidas que han sido transformadas por el Señor. A veces por medio de la lectura de la palabra de Dios. Otras veces a través de un cántico que es entonado, una alabanza al Señor. Tenemos encuentros y nuestro corazón responde y anhelamos grandes cosas. Y la Biblia dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Saber pedir es reconocer que la voluntad del Señor se revela en la soberanía de Dios de acuerdo con la forma como nos sometemos a las autoridades. Hay una ilustración que se encuentra en las páginas del Antiguo Testamento que yo quisiera dar lectura en el libro de los Salmos, Salmo 104, empezando con el versículo 1. Salmo 104. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su acaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar a Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Por qué el sol siempre sale a su hora adecuada? ¿Por qué siempre anochece en el momento preciso? ¿Por qué se abren las flores gorjean las aves? ¿Por qué el arco iris nos inspira a confiar en el Señor? Porque todo eso, con precisión matemática, ha permanecido durante tantos siglos. Y aquí está la respuesta. Porque la obra de Dios está bajo la autoridad de su Creador. Y nosotros, como aquel centurión, a pesar de que tengamos la autoridad sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, la autoridad sobre aquellos que están abajo de nosotros, necesitamos pues mirar hacia arriba, hacia los montes, y reconocer que hay uno que nos quiere bendecir, que nos quiere sanar, que nos quiere guardar, que nos quiere fortalecer a la medida en que nos sometamos a su autoridad. El Señor está pasando por su vida. Y su corazón y su mente están llenos de anhelos, de interrogantes, de deseos que solo el Señor puede satisfacer. Y su posición y la mía debe de ser reconocer la autoridad de Dios, como el centurión reconoció la autoridad de Cristo. Reconocer que no somos dignos de que Él nos visite, como el centurión lo hizo, porque somos pecadores, y permitir que el Señor obre en nuestras vidas para que ese encuentro sea transformador, ese encuentro sea sanador, ese encuentro sea de bendición para la honra y la gloria del nombre del Señor.